La Conversación. Conducción, Rosario Castellanos y Fernando Medina.
Bueno, aquí estoy nuevamente con ustedes. ¿Cómo les va? Rosario soy yo. Los martes y jueves recuerden que me toca a mí hacer la conversación. Y creo que hoy les va a interesar a todos. ¿Por qué? Porque hace muy pocos días se permitió que las salas de espectáculo, entre ellas los cines, retomaran su funcionalidad. Pero claro, hay que aplicar un protocolo que limita en mucho, por ejemplo, el aforo. Es decir, hoy por hoy, que ya no tenemos ni un Censa, ni una sala plaza, ni un Trocadero, grandes salas de cine, todas se han convertido en microcines, me pregunto, esa disminución del aforo, ¿cómo se maneja? Bueno, así todo, Cinemateca anuncia que hoy comienza a funcionar. De manera que me pareció muy oportuno hablar con María José Santacreu, directora de Cinemateca, para saber en principio cómo salvaron este inconveniente. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Rosario? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, contame, ¿cómo hicieron?
Bueno, hay un protocolo muy claro elaborado por el Ministerio de Salud Pública y la OPP, en la cual se establecen cuáles son las capacidades máximas que puede tener cada sala. Evidentemente, a medida que las salas se han ido achicando, las salas de cine,
claro,
a diferencia que la de la sala, por ejemplo, del Galpón, que tiene 800 localidades, lo que le permite tener un aforo de 220, aún con todas las medidas sanitarias en vigor. Lo nuestro ha cambiado porque nuestra sala más grande tiene 174 butacas.
Y quedan reducidas al 30%, más o menos, me dicen.
En realidad un poco menos, porque evidentemente el 30% está calculado para que vaya mucha gente, parejas o gente que cohabita y que puede sentarse junta. Si nosotros, por ejemplo, para que tengan una idea, si en esa sala fueran todas personas que no cohabitan, quedaría un aforo de 36 butacas. Si van algunos que sí cohabitan, quedarían 43 máximo, lo cual es cercano, todavía no llega al 30% permitido, pero bueno, tiene que ver con cómo está hecha la sala, ¿no? Si se llega o si no se llega depende de el número, la cantidad de filas pares, que son las que se tienen que dejar, impares, que son las que se tienen que dejar vacías por completo, y bueno, y así. Pero bueno, ese es más o menos, para que tengan una idea, los aforos que tenemos.
Pero tengo entendido que ustedes estaban clamando por comenzar nuevamente a funcionar y hasta tienen un proyecto de protocolo que difiere en algo de este. ¿Por qué? Porque para las salas, digamos, llamémosle comerciales, que no son las que tienen, las que presentan estrenos, el tema es que no pueden pagar al distribuidor de películas de acuerdo a ese aforo.
Sí, es complicado, digamos, la ecuación económica,
claro,
para las películas, porque evidentemente muchas veces hay distintos tipos de arreglos en el cine. Muchas veces uno compra la película, pero compra todos los derechos, y no depende, si va mucha gente gana mucho dinero y si va poca gente pierde mucho dinero. Ese es un modelo de distribución. Otro modelo de distribución es compartir las entradas, una parte o el 50%, o sea, ir un poco lo que se llama como a resultado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en ese sentido, los distribuidores con estos aforos no quieren estrenar, porque saben, imaginen ustedes que si la película va a nuestra sala, pongámosle que haya 40 espectadores, el distribuidor tendría 20 entradas por función, y bueno, como se permite una función diaria, serían 20 entradas por día, lo que puede llevarse eventualmente.
Bueno, una función diaria en el caso de Cinemateca, pero el cine comercial tiene más de una función.
No, el protocolo...
Es una.
En este punto, una sola función diaria. O sea, no permite hacer... Claro. Nosotros hacíamos 4 funciones por día por sala, ¿no? Ahora podemos hacer una por día por sala.
Entonces, bueno, ¿cómo va a ser Cinemateca entonces?
Y bueno, nosotros tenemos la suerte de tener otro tipo de sistema asociativo, ¿no? Digamos, nosotros contamos con un apoyo económico anual, semestral de los socios, eso nos permite tener cierto margen de, bueno, nosotros ya de alguna manera hicimos tenemos prepagos algunos de los espectadores, ¿no? Entonces, eso por un lado nos permite tener, no depender tanto de la... del ingreso por taquilla, o no totalmente, ¿no? Pero también nuestra necesidad de devolverle a esas personas lo que han pagado. Si se hicieron socios de Cinemateca en enero, anualmente, en marzo se les
cortó.
Ahí claro. Está. Entonces, un poco también por eso nosotros estábamos muy muy apurados para abrir, porque también... mucha gente incluso que paga mensual siguió pagando como manera de apoyar a la Cinemateca.
¿Y se retiraron algunos?
Sí, pero es los menos. Obviamente el impacto de la pandemia fue también en la economía de las personas.
Claro.
Y siempre que los que se retiraron fue con lástima y con esa, bueno, apesadumbrados de tener que borrarse porque perdieron los trabajos o porque estaban en seguro de paro, y bueno, y lo más lógico era que hicieran eso, pero no es la mayoría, ni mucho menos. Han sido unos pocos los que decidieron no seguir siendo socios. Entonces, bueno, un poco por eso también, y porque tenemos un archivo al que podemos recurrir, y que, bueno, que en realidad recurrimos siempre haciendo los ciclos.
Nosotros... Bueno, ahora tienen un ciclo, ¿no? Propuesto de gente directores que se han muerto, por ejemplo, sí. Y tienen grandes realizaciones.
Sí,
ustedes tienen copia para eso.
Claro, como nosotros podemos programar el archivo, y aparte es una Cinemateca lo hace corrientemente, eso de como, bueno, cuando desaparece un gran director o un actor conocido, nosotros siempre recurrimos al archivo para homenajearlo. En estos 5 meses, yo creo que por un tema de que se están yendo los directores y de los años 60 todavía, y bueno, ha habido mucha gente muy importante, y los actores, digo, por ejemplo... falleció Max von Sydow, ahora falleció Alan Parker, entonces toda esa gente, nosotros normalmente hubiéramos ido haciendo ciclos con películas de archivo, entonces ahora hicimos uno que los engloba a todos, que se llama Onetianamente, decimos nosotros, Los Adioses, le robamos el título
sí.
A Onetti, y íbamos a pasar 2 películas de cada uno. De repente Max von Sydow estamos pensando si no hacer un ciclo aporte porque tiene una filmografía tan interesante.
Pero está muy vinculado a un ciclo que ustedes ya hicieron de Ingmar Bergman.
Sí, pero como no se limita a eso, podemos poner alguna película de Bergman. Aparte de Bergman no se pasó todo, se pasó una parte.
Sí.
Pero estamos considerándolo todavía porque el ciclo es bastante largo y empieza con Michel Piccoli, que hoy pasamos Belle de Joux, la película de Buñuel, para homenajear a Michel Piccoli, y pasado mañana Las Cosas de la Vida también con Piccoli, y así seguirá con Rosario Blefari, con Terry Jones de los Monty Python, con Ennio Morricone, Kirk Douglas, Olivia de Havilland, Ana Karina, Joel Schumacher, un montón de... Bueno, incluso Uderzo, el dibujante de Asterix, que nosotros tenemos una copia de Asterix el Galo, o sea que vamos a pasarla, así que es muy, muy variado.
Eso significa que tenés una programación adelantada por varios días, porque hay 3 salas hoy por hoy.
Sí,
espectaculares, sí, porque yo he hablado, las he visitado, las conozco. Esa archivo que está en condiciones de pasarlo en las mejores, con las condiciones que hoy tenés de materia de sonido y proyectores.
Se pasa en las mejores condiciones, como están acostumbrados ahora con estas salas nuevas. Y bueno, nosotros ya estamos pasando desde la reapertura, hemos pasado siempre consistentemente en una de las salas películas de archivo, o sea que no es... No es nuevo esto. Nosotros siempre separamos. De las 3 salas tenemos 2 de estrenos y una con ciclos. Y bueno, entonces en ese sentido va a seguir igual. O sea, nosotros reestrenamos El Faro, que fue una película que estaba en cartel y que tuvimos que bajar.
Suspenderla, ¿sí? Claro.
Entonces El Faro retoma sus funciones y después estrenamos una película sueca de ciencia ficción, digamos... ciencia ficción ecologista, le llamaría yo, que se llama Añara, que va en la otra sala. tabla, esos son los dos estrenos, y luego el ciclo de los adioses.
En materia de estrenos, ustedes además tienen ciertos convenios con algunas productoras internacionales, por la sueca estoy pensando, ¿no? ¿O
nosotros
no?
Nosotros tenemos la suerte de que tenemos Alejandra Trelles, que es nuestra programadora, reside una parte del tiempo en España y va mucho a los festivales, ¿no?
Claro.
Para programar también nuestro festival internacional. Entonces, ahora ella está aquí, pero se va a ir a los festivales que están reabriendo también en Europa. Se va a realizar el Festival de San Sebastián y también el Festival de Venecia. Entonces, es en esas instancias que podemos ver las películas independientes que se están estrenando en festivales y eventualmente hacer convenios para estrenarlas, para pasarlas en nuestro festival y eventualmente estrenarlas después. Y
bueno, bien, ¿esos convenios mejoran la condición en la cual ustedes obtienen la película?
No, nosotros en realidad ahora los estrenos que vamos a pasar van a ser deficitarios porque nosotros los compramos a un precio fijo, digamos. Ahora es muy difícil hacer esos acuerdos, como te contaba al principio, que sea a resultado, porque nadie quiere estrenar. Te dice, no, esperemos a diciembre, a ver si ya tienen mayor aforo, ¿no? Entonces, pero hay otros que Cineteca ya compró y ya las pasó en el festival, pero no las estrenó. Esos convenios, por ejemplo, eran, nosotros pagamos, los festivales te piden un fee, lo que se llama un screening fee, que a veces puede ser de 2.000 euros o cosas así. Nosotros no podemos pagar un screening fee de ese tamaño. Imagínate un festival que tiene 100 largometrajes y pagamos 2.000 euros por pasarla dos veces
cada 200, película. 000.
Es imposible. No. Entonces nosotros hacemos algunos acuerdos en los cuales algunas películas que nos parece que son interesantes verse más de una vez, hacemos un acuerdo en lugar de pagar el screening fee, pagamos esos fees, pero incluyen, o pagamos un poco fees un poco más altos, que incluyen el estreno posterior. Es en base a esos acuerdos que hacemos que tenemos todavía ahora algunas películas ya compradas para el festival, porque las compramos en el festival pasado.
Bueno, pero esa es la pregunta, es decir, ustedes cuando compran una película, ¿la compran para esa exhibición tantas veces o se quedan con ella? Porque no. El archivo fílmico está armado sobre la base de películas que tienen en posesión.
Sí, ahora es muy difícil comprar películas en posesión para siempre, ¿no? Claro. Como hacía Manuel. Todo el tema de los derechos ha cambiado muchísimo desde aquel entonces, ¿no? Mm. Entonces nosotros lo que hacemos es, eventualmente, pongamos el caso de Añara, nosotros la compramos para estrenar. Si nosotros dentro de 4 años tenemos un ciclo de ciencia ficción que nos parece que Añara cae dentro de ese ciclo, volveremos a hablar con los productores, le vamos a plantear. Muchas veces los productores que ya nos conocen, que ya tienen una relación, que probablemente les compramos otras películas, ¿no? De repente te dicen, y si lo vas a pasar una vez, de repente te dicen, bueno, sí, pasala, ¿no? Entonces
y te la mandan, es decir, te permiten y además no la tenés en posesión tú.
Como es digital, nosotros...
Ah, claro, la recibís.
O te la mandan de nuevo, hoy día te mandan una película en poco tiempo, la bajás del servidor. Vos te la mandan por internet, ¿no? Entonces, en ese caso, pongámosle este ejemplo, podemos de repente dentro de 4 años, con esa productora con la que seguramente nos sigamos relacionando, porque ellos van a tener... seguir teniendo películas nuevas que nos van a ofrecer para comprar, de repente te dicen, bueno, Añara es una película que ya tiene 4 años, que difícilmente se vuelva a pasar, que ya está haciendo el circuito de televisión en Europa o otras cosas, de repente se hacen esos acuerdos, claro, te dicen, bueno, pasala, pero tengo esta otra película y uno compra otras películas, o sea, es una cosa que funciona de esa manera, digamos, nosotros conocemos muchas productoras y bueno, siempre son más o menos las mismas, ¿no? Con las que se trabajan.
Bueno, pero contame un poco, porque la última vez que fui estaba pendiente todavía la instalación de la cafetería. Uh-huh. Había una licitación, ¿lograron redondearla o seguimos sin cafetería?
No, sí, hay una cafetería preciosa que te recomiendo porque
Perdón, yo estuve, había un gran mostrador corrido en el cual podías pedir un cafecito. Sí.
Ahí va. No sé si fuiste cuando ya estaba instalada, porque sí, hay un mostrador grande que
los... No había mesas ese día, pero no me extraña porque era una presentación de algo.
Ahí va, el café sí está funcionando, es lindo el café y tiene mucho éxito también entre el público y entre la gente de la CAF, que va mucho a comer ahí. Ahora también eso está con aforo reducido, digamos.
Y las mesas separadas.
Y bueno, y no se permite algo que siempre sucede, que es que la gente se agarra un café y un poco que anda por el hall ahí deambulando. Eso no va a suceder en estos momentos, o sea, se va a instar a gente más bien que se lleve el café o que
se siente
en las mesas, que son menos. Va a haber, hay algunas mesas que están afuera, bueno, no es lo ideal con este clima, pero hay gente que, hay jóvenes que se sientan afuera sin problemas.
Y... ¿No te conviene poner algún tipo de calefacción para el exterior? Porque me acuerdo en París, con fríos impresionantes, como tenían calefactores al aire libre, uno se podía sentar perfectamente.
Sí, bueno, si no seguimos teniendo... nosotros abrimos hace un año, año y poco, o sea, si no siguen inventando pandemias y cosas y mandándonos las 9 pruebas de Hércules, capaz que en algún punto podemos pararlo, porque realmente hay veces que, un poco en broma, decimos, bueno, tanto que sufrimos con las salas, que hicimos todo el tema de la reapertura, que todo divino, y bueno, ahora pandemia, ¿qué van a inventar, no? Tanto que hicimos que la gente tuviera una sala de cine linda para ir, buena, que funcionara todo, ¿de qué? Y ahora no se puede ir a la sala de cine. Entonces, a veces, bueno, es un poco frustrante, pero bueno, lo tomamos con humor y tratamos de ver la parte buena de la reapertura y decir, bueno, estamos de nuevo y bueno, ya esto va a pasar, como ha pasado tantas otras cosas, y vamos a poder, bueno, sí, pensar en mejorar, por ejemplo, es esto que tú mencionás, porque en principio la cafetería no tenía mesas afuera, porque la CAF no, digamos, no era la idea en principio, entonces había...
Pero hay una plaza fenomenal que en parte, solo en parte, se podría utilizar con mesas afuera.
Claro, pero tenemos que coordinar y acordar con los copropietarios del edificio, digamos, que es la Corporación Andina de Fomento, y Sunfun. Pero bueno, ahora por ahora tenemos esas mesas al costadito, sí, a la entrada de Cinemateca, y bueno, no tenemos la calefacción, pero ya podemos pensar quizá en el futuro en ponerla.
María José, ¿cómo pasaron casi 5 meses sin trabajar? ¿En qué empleaste tu tiempo? ¿Cinemateca seguía funcionando puertas adentro?
Bueno, sí, una parte de la Cinemateca evidentemente seguía funcionando porque el archivo no lo podés dejar de cuidar y de hacer los procesos, o sea que el archivo siguió funcionando casi normalmente. Digo casi normalmente porque, bueno, no atendía tantas consultas, porque no podían atender presencial. Estoy hablando al principio de la pandemia, pero el archivo siguió como bastante normal en su operativa, ¿no? Luego, evidentemente...
Porque el archivo, ¿qué hace exactamente? Más allá de que lo utilicen ustedes. Hay un trabajo de mantenimiento de las películas, pero ¿por qué me hablas de investigadores?
Ahí está, porque llegan muchas consultas sobre que si tenemos imágenes de este o aquel tema, ¿no? Ah. Cualquier película, incluso internacional, que quiera imágenes, por ejemplo, pongámosle el hundimiento del Graf Spee, supongamos que están haciendo los alemanes una película y saben que acá ocurrió ese hecho histórico que es el hundimiento del Graf Spee, y pueden sospechar que en Cinemateca puede haber imágenes que de hecho las hay. Entonces se reciben consultas que de gente que quiere ver qué es lo que hay.
Es decir, imágenes que no necesariamente son en película como por el formato, pero no constituyeron una película. Casi un artículo periodístico.
Claro, no, que constituyeron de repente aquellos
noticieros.
Noticieros que se pasaban en las salas. Entonces esos noticieros están en Cinemateca, y o de repente gente que filmó, porque tenemos del Graf Spee,
claro,
gente que filmó y que están en el archivo. Entonces, de repente, pongámosle, los alemanes nos llaman y nos dicen, tienen estas imágenes y nosotros se las proporcionamos para que las vean, para que vean si les sirven, si es lo que están buscando, y después esas imágenes se venden, ¿no? A producciones, por ejemplo. Eso es un ejemplo de las cosas que puede llegar a ser el archivo, pero de temas muy variados puede ser.
Pero eso me da pie para otra pregunta. ¿En qué medida la gente puede tener documentos que reciben ustedes como donación?
Claro, nosotros siempre... el archivo fílmico funciona de esta manera. Nosotros guardamos las imágenes. Si tú un día abrís un cajón en tu casa y resulta que hay un rollo de película que no sabes qué es, entonces llamás a Cinemateca, nos decís que tenés ese rollo de película y que como se deshace, se daña en la temperatura ambiente, hay que mantenerlo refrigerado y con una temperatura adecuada para que se conserve, para que se dilate su degradación, porque en realidad el cine está hecho para desaparecer. Ahora no tanto, porque ahora todo es poliéster, pero antes los materiales,
claro,
eran diferentes. La primera película que hay, o material fílmico que hay en el archivo, es de 1898 y está en perfecto estado.
¿A qué se refiere? Porque me dejaste con la intriga.
Sí, es una carrera de bicicletas en Arroyo Seco.
¿Y de aquellas que el movimiento aparece entrecortado?
Sí, lo que pasa es que los frames, lo que se llaman los cuadros, de repente iban más rápido, hay más cuadros por segundo, por eso de repente uno ve la imagen más rápida o a veces entrecortada pero esas imágenes nosotros las guardamos y la gente puede consultar. Por ejemplo, la última consulta que tuvimos fue, había una persona que estaba buscando imágenes de barcos italianos llegando al puerto, por ejemplo. Esas son cosas muy específicas, ¿no? Que está haciendo un documental y quiere ilustrar una parte del documental.
Barcos que traían inmigrantes.
Que traían inmigrantes de Italia, específicamente.
Claro.
Entonces, ahí nos consultan y nosotros nos fijamos en nuestra base de datos, eventualmente le damos un material de visionado, o sea, de una calidad más baja, si se puede, para evitar que esas imágenes se transfieran o se usen sin autorización, y luego sí, si se arregla el tema de los derechos, que muchas veces, esto que vos me preguntabas, ¿no? Si las imágenes fueran tuyas, por ejemplo, los derechos son tuyos, ¿no? Si tú tuvieras unas imágenes del puerto, nosotros guardamos el material y el que la compra tiene que arreglar contigo cuánto les cobrarás.
Pero tú le cobras a la persona también el tema de mantenerlo.
Nosotros le cobramos el trámite de mantenerlo, pero de algunas tenemos derechos y de otras no. Entonces ahí se arreglan el tema de los derechos con quienes tengan los derechos de esas películas. El que lo haya filmado, el abuelo de
claro,
los herederos de esa persona que estaba cuando sucedió la batalla del Río de la Plata y firmó el Graf Spee hundiéndose de repente. Entonces
bien,
es así.
Me quedó clarísimo y, por supuesto, convoco a la gente que debe haber entre nuestros oyentes alguien que tenga material de interés para ser conservado en esas condiciones. María José Santacreu, te agradezco muchísimo y, por supuesto, desearte lo mejor para una institución que, que tiene desde el año 57, ¿no?
52.
52. Sí. Casi 70 años, bien merece salir adelante a pesar de la pandemia y otros inconvenientes que puedan surgir. Bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes y, los esperamos en el cine de vuelta.
Por suerte.
Muy bien, gracias.
Chau, hasta el jueves.